La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Sumida en una caótica batalla por el liderazgo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos falló por sexta vez consecutiva para elegir el presidente del organismo, ya que un grupo de 20 legisladores conservadores volvió a negarse a respaldar al republicano Kevin McCarthy, incluso desafiando el llamado del expresidente Donald Trump a la unidad. Francia enviaría vehículos de combate ligeros a Ucrania en su esfuerzo para la guerra frente a Rusia, en lo que sería la primera vez que se entregan blindados de fabricación occidental a Kiev. En Ecuador comenzó la campaña esta semana para el referendo que busca, entre otras cosas, dar paso a la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado y reducir el tamaño del Congreso. La consulta popular se realizará el próximo 5 de febrero junto con las elecciones de autoridades locales. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Durante un segundo día de votaciones múltiples, los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron elegir a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara. En los tres votos que se realizaron hasta ahora, este miércoles, 20 republicanos conservadores seguían negándose a apoyar a McCarthy, dejándolo muy lejos de los 218 votos necesarios para hacerse con el puesto más alto del organismo. Ana María Ospina nos cuenta quiénes son y qué buscan estos 20 legisladores que sumen su partido y la Cámara en un desorden.
Los 20 congresistas del núcleo más conservador están agrupados en el llamado Freedom Caucus y ellos quieren aprovechar la corta mayoría conseguida por el Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de noviembre para imponer sus condiciones. Aunque Kevin McCarthy ha accedido a muchas de sus peticiones, este grupo se rehúsa a votar por él. Ante la prensa dijeron que piden un cambio de reglamento de los debates y le enviaron hace tiempo a McCarthy los nombres que quieren poner al frente de los comités de la Cámara. En sus declaraciones a la prensa, McCarthy criticó que haya miembros de su partido que se oponen a su nombramiento porque piensan más en sus cargos que en el país. A pesar de que el expresidente Donald Trump pidió al ala más dura de su partido que votara por McCarthy, este grupo reducido sigue bloqueando su elección para el puesto del presidente de la Cámara Baja, la tercera figura más importante de la política estadounidense después del presidente y el vicepresidente.
Luego de la sexta y fallida votación, los legisladores decidieron aplazar la sesión hasta las 8 p.m. de Washington de este miércoles. Es la primera vez desde 1923 que la elección del presidente del Parlamento tiene que someterse a varias votaciones. Y la lucha más larga por el puesto, en verdad, sucedió a finales de 1855 y se prolongó durante dos meses con 133 votaciones. Esto fue durante los debates sobre la esclavitud en el periodo previo a la Guerra Civil. Seguimos en Estados Unidos, pero en otro tema, porque las autoridades permitirán por primera vez que las farmacias minoristas ofrezcan píldoras abortivas. Esto a pesar de que cada vez más estados intentan prohibir la interrupción del embarazo con medicamentos. Los detalles con Orlando Torricelli.
Esta decisión de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, permitirá ampliar el acceso a la medicación abortiva en los estados donde ya es legal, pero recordemos que en otros territorios la entrega de las pastillas se restringió severamente como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo el pasado mes de junio que eliminó la protección constitucional del aborto. Según medios estadounidenses, cerca de la mitad de todos los abortos realizados en el país se realizan a través de pastillas. Esta nueva normativa es el resultado de un acuerdo entre la FDA y las empresas que fabrican dichos fármacos. Las negociaciones duraron cerca de un año y abordaron temas como si permitir que las farmacias ofrezcan las píldoras en las tiendas o solo por correo, incluido cómo garantizar la confidencialidad y proteger la identidad de los médicos que las recetan para proteger su privacidad y seguridad. En un contexto extremadamente polarizado, el regulador farmacéutico hizo particular hincapié en intentar quitarle connotaciones políticas a su decisión.
En varios países, entre ellos India y México, las mujeres pueden comprar las píldoras sin receta para provocar un aborto. El primer ministro británico Rishi Sunak prometió reducir la inflación a la mitad, hacer crecer la economía del Reino Unido y detener la inmigración ilegal. Esas fueron las prioridades de su gobierno conservador que expuso el mandatario este miércoles en su primer gran discurso de 2023. Lo cuenta desde Londres nuestro corresponsal Daniel Póstico.
Rishi Sunak ha realizado 5 promesas para este año para salir de la crisis actual y dar tranquilidad al país.
First, we will halve inflation this year.
Se ha comprometido a reducir a la mitad la inflación, que en estos momentos está en el 11%, para poder llevarla al 2%, que es lo que recomienda el Banco Central. También ha prometido hacer crecer la economía este año y reducir la deuda nacional, que supera los 45.000 millones de euros.
Fourth, NHS waiting list.
La cuarta promesa es reducir las listas de espera en los hospitales, que ahora son de 1 año y medio, hasta el año de espera la próxima primavera. Y respecto a los problemas de los hospitales, que están colapsados de pacientes, ha anunciado un plan para instalar centros de diagnóstico por todo el país donde se realicen las intervenciones no urgentes. La quinta y última promesa para este año es acabar con la inmigración ilegal procedente de Francia. En este sentido, confía en los acuerdos de colaboración ya anunciados con los gobiernos francés y albanés y en la aprobación en el Parlamento de nueva legislación que impida a los sin papeles quedarse. Unos planes muy ambiciosos teniendo en cuenta la precaria situación del país y el hecho que las elecciones son dentro de 2 años. Desde Londres, Daniel Póstico para Radio Francia Internacional.
Elecciones que, como lo decía nuestro corresponsal, se celebrarán a finales de 2024 y el Partido Conservador de Sunak, que lleva 12 años en el poder, está en las encuestas por detrás del opositor Partido Laborista. En una llamada telefónica al presidente francés Emmanuel Macron, anunció a su par ucraniano Volodymyr Zelensky que Francia enviaría vehículos blindados de combate ligeros para ayudar en la guerra contra Rusia, como lo cuenta Yvonne Sánchez.
Sería la primera vez que se entregan vehículos blindados de fabricación occidental al ejército ucraniano. El AMX-10, de diseño y construcción francesa, es un vehículo de reconocimiento armado de un cañón y de gran movilidad con capacidad para 4 personas. Las autoridades francesas que anunciaron el envío no dieron detalles sobre la cantidad ni cuándo los vehículos serán enviados. Francia suministró el año pasado varios obuses César a Ucrania. Y el presidente Macron también dijo en octubre que París proporcionaría armas de defensa antiaérea a Kiev. Zelensky pidió en repetidas ocasiones a los aliados occidentales vehículos de combate más pesados como los tanques Leopard de fabricación alemana. El anuncio francés llega luego de la confirmación por parte del Kremlin de la muerte de decenas de soldados rusos en el ataque ucraniano del pasado 1 de enero en Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, al este de Ucrania. Según el ejército ruso, el ataque se realizó con ayuda de los sistemas lanzamisiles HIMARS, una arma suministrada por Estados Unidos a Ucrania que permite golpear detrás de las líneas enemigas.
Muchas gracias, Yvonne Sánchez. Vamos ahora a Bolivia, donde cientos de camiones esperaban en filas en las rutas de la región agrícola de Santa Cruz. Esto mientras los manifestantes bloqueaban las carreteras tras el arresto el 28 de diciembre del gobernador y opositor Luis Camacho por cargos de terrorismo relacionados con un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Los manifestantes que exigen la liberación, exigen la liberación de Camacho, quien, según sus abogados, se encuentra con salud delicada, dado que precisa atención especializada por un síndrome sanguíneo que padece, tratamiento que le es negado, según denuncia el micrófono de Carlos Pizarro, el senador del partido fundado por Camacho, creemos, senador Erwin Bazán.
Fue trasladado con capucha de una forma y de una manera oscura y finalmente le fue negado el tratamiento médico que requiere por una cuestión de supervivencia. Esta no es una enfermedad inventada, es una enfermedad que tiene toda la certificación médica y que le fue notificada oportunamente tanto al director de régimen penitenciario de Bolivia como al ministro de gobierno. Y el negarle la atención médica oportuna constituye, sin lugar a dudas, un mecanismo de tortura contra el gobernador de Santa Cruz, autoridad electa y primera autoridad del departamento.
Era Erwin Bazán, senador del partido boliviano Creemos. Lo decíamos en los titulares, el próximo 5 de febrero Ecuador celebrará un referendo impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso. Ese mismo día se elegirán autoridades locales y la campaña ya comenzó, tanto sobre los candidatos como sobre las 8 preguntas de la consulta popular. El presidente Lasso llega a estos comicios con una baja tasa de aprobación del 15% según el más reciente estudio de opinión. El referendo es una estrategia para mejorar su imagen, explica al micrófono de Ana María Ospina el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga Tejada.
Más allá de que se sostiene en el frente interno en una manera de administrar su relación con la fuerza pública, con la policía y las fuerzas armadas, y en el frente externo en su relación sobre todo con los Estados Unidos. Pues ante esa situación, la jugada, tal y como la concibe el gobierno, de incluir una consulta popular es justamente para tratar de alguna manera, jalar el agua hacia su molino. Tener una respuesta favorable de la ciudadanía a estas 8 preguntas que apelan a una serie de sentidos comunes. Son preguntas que están muy cargadas de trampas porque no resuelven problemas de base en materia de seguridad, en materia del rechazo a instituciones como la Asamblea, como el propio Consejo de Participación Ciudadana, y precisamente lo que Lasso quiere es, de alguna manera, incorporar un elemento para hacer campaña que le resulte favorable y ganar un cierto margen de maniobra, que a mi parecer va a ser un margen de maniobra de muy corto plazo, si es que los votantes le llegan a, digamos, apoyar en estas 8 preguntas que está planteando.
Politólogo Andrés Chiriboga, ¿por qué considera usted que de ser aprobadas estas reformas constitucionales poco ayudarán a solucionar algunos problemas de Ecuador?
Por ejemplo, en materia de seguridad, lo que el presidente Lasso está tratando de hacerle creer a la ciudadanía es que generándole una mayor autonomía a la Fiscalía General del Estado y, por otro lado, permitiendo la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados a crimen organizado, se va a solucionar un problema de inseguridad gravísimo que vive el país, cuando las soluciones concretas pasan por las herramientas que ya tiene el propio gobierno. El gobierno básicamente se ha mostrado inoperante.
Escuchaban a Andrés Chiriboga Tejada, analista político ecuatoriano, entrevistado por Ana María Ospina. El presidente Joe Biden dijo que tiene la intención de visitar la frontera entre Estados Unidos y México y anunció que dará un discurso este jueves sobre la llegada de migrantes desde el sur de Estados Unidos, migrantes que siguen agolpándose en la frontera con México, esto a pesar de que la semana pasada la Corte Suprema extendió de manera indefinida el título 42 que permite expulsar a demandantes de asilo de manera inmediata. Biden, recordemos, ya tiene programado un viaje de 2 días a Ciudad de México el próximo 9 de enero, donde se reunirá con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Hasta aquí el informativo de RFI. Lo pueden escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
Noticias de América en RFI.
Chile acaba de presentar un nuevo buque para explorar la Antártida, el Almirante Viel, un rompehielos de 111 metros de largo, concebido para facilitar el trabajo de los científicos que vigilan el derretimiento de los hielos polares. Rafael Morán conversó con una de las científicas.
Es un continente aún poco explorado. La Antártida en el Polo Sur aún conserva muchos misterios debido a la dificultad para acceder a estas remotas tierras gélidas dedicadas a la paz y a la investigación científica. Debido a su cercanía con la península de la Antártida, Chile es el principal punto de entrada hacia el continente blanco y con un nuevo rompehielos presentado la semana pasada, el país busca mejorar el conocimiento científico de esta zona del planeta. La bióloga chilena Pamela Santibáñez recalca la importancia científica de este nuevo rompehielos.
Por ejemplo, este buque tiene 60 días para andar independiente, ¿cierto? Para entender mejor lo que va a pasar y tener mejores proyecciones y predicciones de lo que va a pasar, por ejemplo, con el aumento del nivel del mar qué es lo que está pasando con las distintas aguas, porque la formación de aguas frías que permite el movimiento de la circulación termolina en los océanos que distribuye el calor sucede en Antártica. Es un gran continente. Principalmente se estudia durante la época de verano. Las estaciones en todo el continente que quedan durante la estación de invierno son muy pocas, es casi en una sola área donde se realizan estudios durante plena oscuridad. Y la cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, de testigos profundos de hielo. Hay 7 u 8 en todo el continente y ahora se está buscando uno de 1 millón de años para tener más información acerca del pasado. En las burbujas que tiene el hielo, contiene la información pasada de la atmósfera. Entonces, la composición de la atmósfera pasada.
El buque tendrá espacio para recibir a 34 científicos, además de la tripulación, y fue concebido para varias disciplinas científicas, como lo detalla Pamela Santibáñez.
Tiene laboratorios húmedos, laboratorios de sedimento, hay todo el set de aparatos de oceanografía, química, física y biológica para poder trabajar. Va a tener acceso de buceo, etcétera, ¿cierto? Lugares para trabajar con sedimento, para guardar muestras tanto de hielo, eso quiere decir a menos 20, menos 30 grados Celsius, como otro tipo de muestras, ¿cierto? Que tienen que mantenerse a 4 o 5 grados Celsius. Y claro, este buque nos da la oportunidad de poder trabajar con muestras de microorganismos de hielo, trabajar con muestras limpias también. El buque tiene aproximadamente la capacidad para trabajar con 23 o 25 distintas disciplinas.
El buque chileno Almirante Biel iniciará sus operaciones en agosto de 2024.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es en esta ocasión la escritora argentina Alicia Duchovne Ortiz.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todavía resuenan los ecos de la final de la Copa del Mundo de Fútbol, en la que Argentina se proclamó campeona después de un partido de infarto en la final contra Francia. Nuestra invitada de hoy, la escritora argentina Alicia Duchovne Ortiz, quien acaba de publicar, por cierto, su libro autobiográfico Andanzas, dedicó ya una biografía a Diego Armando Maradona, quien levantó hace 36 años el mismo trofeo en el Estadio Azteca de México.
Ahí lo tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta,
Maradona. Muy buenas tardes, Alicia. Y sobre todo, muchísimas gracias por volver hasta nuestros estudios. Extraordinario gol, pero Alicia, ¿crees que se pueden comparar Maradona y Messi, por ejemplo?
Bueno, lo que estamos diciendo ahora todos los argentinos, y lo decimos con alegría, es que Messi se maradonizó. Porque lo encontrábamos fantástico en el sentido de que era una máquina de hacer goles, eso era evidente. Pero no tenía esa cosa carismática y de alumno maleducado que tenía Maradona, era demasiado prolijo para el gusto argentino, demasiado obediente, y de pronto en este mundial se revela como otra persona, y hay mucha gente que lo ha dicho, yo lo sentí, nació otro Messi en este mundial. Muchos encontraron mal el topollillo y algunos otros gestos, bueno, otros gestos realizados por el arquero no fueron bien vistos, pero este Messi que nació ahora, sí, tiene más que ver con Maradona en el sentido en el que suscita sentimientos. La gente se pone ya la mano en el corazón para decir Messi, los choferes de taxi de Francia, ¿no? Que siempre al decir Maradona han hecho este gesto, bueno, ahora lo hacen al decir Messi y me dicen estoy tan feliz de que haya ganado él porque era su último mundial y se lo merecía.
Argentina llevaba 36 años esperando al Mesías, al Mesías.
Al Mesías.
Paradojas. El libro y la literatura siempre han estado presentes en tu casa, tu padre editor, tu madre escritora, como decías. Me he dado cuenta que eres algo dura con los editores, con tus editores. ¿Es porque conoces bien el oficio a causa de tu padre, gracias a tu padre?
¿Por qué dices que soy dura con los editores?
Estos comentarios a veces.
Comentarios, sí, efectivamente. He tenido... podido ver, porque a mis años uno tiene una visión ya histórica de las cosas, la degradación del negocio, de la edición, el modo en que todo se ha vuelto despiadado, abiertamente grosero. Antes a uno nunca le hubieran preguntado como primera medida cuando presenta un libro cuánto vendiste del libro anterior. Entonces ahora estoy feliz porque caí con una editorial nueva, Equidistancias, basada en Londres y en Buenos Aires, que es... Yo antes tampoco hubiera tomado entre mis manos una... En fin, encarado una aventura así, que para mí es muy nueva. Es una editorial medio ebook, como odio tanto la palabra, la escribo I latina B-U-C, y medio en papel. Entonces el libro en papel tiene 600 páginas, es bien en papel y bien pesado. Pero también he podido ver a lo largo de estos años lo que pasa con el libro, lo que pasa con las librerías que devuelven los ejemplares al cabo de una semana, y esos libros en los que uno ha puesto sangre, sudor y lágrimas van al pilón al cabo de muy poco tiempo. Antes también iban, pero ahora van mucho más rápido. Y que de pronto sí, la solución puede estar en el ebook, que es más barato, se talan menos árboles, es más ecológico, y si uno lo quiere tener en papel porque ama el papel, lo tiene también en papel. Es decir, que estoy feliz con esta novedad para mí juvenil de lanzarme con una editorial como esta.
Equidistancias, que tiene una característica muy especial, edita en castellano autores que viven fuera de Argentina.
Esa es la característica, ¿no? Y eso me encantó. Hay muchos escritores latinoamericanos que viven y escriben fuera de sus países de origen y que no tienen la relación con los países a los que han dejado atrás, los suyos, pero que tampoco logran hacerse traducir. Entonces, Equidistancias, basada en Londres, en principio, ha comenzado a publicar peruanos, colombianos, etcétera, latinoamericanos que escriben en castellano fuera de sus lugares de origen. El eslogan de la editorial es escribir afuera. Y entonces me contactaron y yo pensé, claro, por supuesto que yo escribo afuera y que formo parte de ese mundo que es casi como otra nacionalidad, una nacionalidad flotante. Y como yo me considero a mí misma, más que todo, una gitana, me pareció que esta editorial gitana me caía como anillo al dedo.
¿No has sentido un cierto nacionalismo en el mundo de la edición? Uno cuando abandona su país ya no existe para ellos, quizás.
Lo que pasa es que sí, durante un tiempo lo sentí, pero con mi biografía de Eva Perón ya fue imposible, porque fue un bestseller en la Argentina, todavía ahora me hablan de ese libro permanentemente, es decir, que fui a poner el dedo en algo fundamental para la historia de mi país, o sea que, aunque más no sea por ese libro, no me han podido olvidar, y bueno, he publicado 40, o sea que a fuerza de insistir, de alguna manera se acuerdan de mí.
¿Cuáles serían los hechos más importantes que subrayas en tu libro? Quizás la militarización de Página 12, el periódico donde debutas como periodista.
Claro, ese es el comienzo de mi exilio eterno, ¿no? Yo trabajaba en el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, y un día llegó al diario, estábamos en plena dictadura militar, y encuentro el diario rodeado por tanques del ejército. Para un puñado de periodistas ojerosos que estábamos adentro temblando. Bueno, y después tuvimos dos interventores, general Ferman y general no sé cuánto, que nos trataba muy mal, hasta que vino el momento en el que fui convocada a mano militari por un señor que iba a dirigir el diario Convicción. Detrás de Convicción estaba el almirante Macera, director de la tristemente célebre ESMA, Centro de Detención y de Tortura. Como todos los periodistas sabíamos qué era Convicción, al punto de que lo llamábamos Il Corriere de la Masera, yo me negué a colaborar y en ese momento decidí irme porque el señor policía que me entrevistaba y que me acusaba de haber escrito La mujer en la novela rusa, publicada en 1939 por Alicia Ortiz, y yo le decía, señor, yo fui un bebé brillante, pero Alicia Ortiz era mi mamá, yo nací en 1939. Bueno, en ese momento me di cuenta de que también esas confusiones de identidad podían ser muy peligrosas y de que la opción que me ponía este señor era o usted entra al diario Convicción de reportera estrella o se va del país. Me fui del país con mi nena de 13 años en 1978.
Hablando de Rusia, tus abuelos llegan a Argentina procedentes de Ucrania y de España.
Así es.
Pronto vamos a cumplir un año desde la invasión de Rusia a Ucrania. Tú que conoces bien el país, porque has investigado tus orígenes allí.
Claro.
¿Cómo reaccionaría, por ejemplo, tu padre ante esta invasión? Tu padre, que fue militante comunista antes del estalinismo.
Estuvo en el grupo fundador del Partido Comunista Argentino en 1918, tenía 14 años. Después se fue a Moscú a vivir en la casa de su primo, Bension Duhovne, que era presidente del Banco Central de Moscú, y allí estudió diplomacia soviética y entró en la rama clandestina de la Internacional Sindical Roja. Era agente secreto de agitación sindical y en tal calidad lo mandaron a América Latina a dirigir unas cuantas revoluciones. Conoció a mi madre, escritora argentina de origen español muy lejano, llegaron en el siglo XVIII sus antepasados, en el Partido Comunista. ¿Cómo reaccionaría mi padre? Pero evidentemente mi padre se hubiera dado cuenta rápidamente de la conexión evidente entre la crueldad mezclada con la mentira de Putin, que son exactamente las mismas que las de Stalin.
Dejando aparte la ideología, no hay mucha distancia, ¿no?, entre Stalin y Putin.
La ideología es de todas maneras el poder y el deseo de apropiarse de grandes territorios y de utilizar para eso cualquier método, por espantosamente cruel que sea.
Es el imperialismo que denunciábamos en los años 70.
Claro.
Terrible. Volviendo a Andanzas, al libro que acabas de publicar, es una trilogía, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura de tus andanzas?
La trilogía se armó sola. Yo empecé escribiendo El árbol de la gitana, donde cuento mi historia desde el momento del exilio, esto de los tanques en el ejército, y mis propias andanzas, es decir, está dividido en 6 capítulos sobre antepasados muy variados, genoveses, marinos, conquistadores españoles, ¿verdad?, y judíos ucranianos refugiados en las colonias judías del Barón de Hirsch, por un lado, 6 historias, o 7, no me acuerdo, 6 o 7 de antepasados, y 6 otros capítulos de gitanerías propias, de andanzas. Digo gitanerías porque en ese momento surgió un personaje interior, todos tenemos uno que va ganando, que es el de la gitana, que es el de la que me impide establecerme en algún lado, ser sedentaria. Entonces, ese fue el primero de estos 3. El segundo fue, porque yo sentía que me quedaba algo en el tintero, mucho, Las perlas rojas. Y ahí cuento la historia a partir de mi infancia de nena, de ex comunistas, ¿no? Ya ser medio judía es un desastre. Ser judía es un desastre, pero ser medio judía es tremendo. Pero ser hija de comunistas es complicado, ser hija de ex comunistas es todavía más complicado. Es decir, que yo no sabía muy bien dónde estaba. Nací sin saber muy bien dónde estaba y en una soledad total, porque mis padres, al irse del partido, se habían quedado totalmente solos y asumieron con un coraje inmenso. Lo asumieron porque sabían que nunca más nadie, ningún ex camarada, volvería a tocar el timbre de la casa. De modo que yo nací en medio de esa atmósfera de aislamiento absoluto.
En fin, pues ya lo saben. Todo eso y mucho más lo tienen en Andanzas, la trilogía autobiográfica de la escritora argentina Alicia Duhovne Ortiz, quien acaba de ser publicada por la editorial Equidistancias ahí, en Londres, por cierto, no en Buenos Aires.
Buenos Aires y Londres.
En fin, muchísimas gracias, muchísimas felicidades en tu cumpleaños también. Mucho éxito con esta trilogía. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Thoreau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay, y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Buenísimo.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia. France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.